e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, comenzando el año pues como podemos. Vamos a saludar a los que van a realizar esta tertulia hoy, que yo creo que están todos en mejores condiciones de las que me encuentro yo. Así que vamos a saludar primero a René, que es la que ha elegido la temática. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Que tengan muy buena jornada a todos. Un beso a todos los queridos contertulios y a los queridos oyentes.
Bueno, y ahora continuamos, nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y a nuestros auditores.
Y ahora ya regresamos a España, a Madrid, Madrid lluvioso como se encuentra hoy. Y por un lado está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, hoy vamos a aprender y también a divagar un poquito.
Y ya finalizamos también en Madrid con Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Pues aquí andamos, hola a todos, hola a los oyentes y también a los compañeros que están ahí, ahí para hacer la tertulia. Sí, es un tema muy interesante, creo.
Bien, pues vamos a hablar de la enfermedad y de los posibles tratamientos que se dan a las enfermedades, y quién mejor que la doctora René, que para que comience esta charla.
Bueno, como no, Paquita, muchas gracias. Vamos a hablar de la enfermedad y de los chequeos médicos, de la importancia o no que tiene hacerse chequeos. En cuanto respecto a la enfermedad, bueno, no lo voy a hablar así tanto como tema, sino que pongamos acá sobre el tapete el enfoque que tiene que ver dentro del contexto social, ¿no? La enfermedad. Eso me gustaría más que charláramos todos. La importancia que tiene psicológicamente y para el individuo, cómo es el contexto de la sociedad, en qué afecta que las personas se enfermen dentro del mundo, ¿no? En cada país y en cada sector social, y también que también o sea que cada uno trate de opinar si quiere, qué le parece, si la enfermedad tiene que ver con el individuo en sí o tiene que ver con el ambiente en el que se encuentra el individuo. Todas esas cosas las podemos ir analizando entre todos. Sabemos muy bien por la Organización Mundial de la Salud qué es salud, es decir, que es un completo bienestar físico, mental y social, entendiendo que la sociedad es todo aquello que contextualiza o que rodea, ¿no es cierto?, al ser humano para su existencia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que un individuo es un ser abierto, un sistema abierto, es decir, un sistema, él mismo es un sistema que está dentro de un gran sistema, dentro de los ecosistemas, donde él recibe por sus orificios, la boca, los nutrientes, y por sus otros orificios excreta orina, materia fecal, por el sudor sigue excretando, y a la vez tiene piel, entonces por la piel y por sus mucosas, no solamente por su boca que se alimenta y por su aparato respiratorio que recibe el oxígeno, está en contacto con el ambiente. Entonces todo lo que lo rodea al individuo ambientalmente tiene que formar con el individuo un equilibrio para que no exista la enfermedad. Es decir, que cuando el ser humano está en equilibrio, su homeostasis en su equilibrio interior anda perfecto y a la vez está en equilibrio con el ambiente que lo rodea, no hay enfermedad. Ahora, la enfermedad no solamente tiene que ver con aquello que pueda agredir al ser humano, ya sea porque está se rompió ese equilibrio y entonces hay un trastorno de ataque al ser humano. ya sea por una infección o enfermedad infectocontagiosa, ya sea por sustancias químicas, por sustancias tóxicas, por ataques físicos a su cuerpo o a su persona, accidentes, etcétera, sino también emocionales, cuando el contexto en el que está viviendo no reúne las condiciones adecuadas para que ese individuo pueda vivir bien en sociedad. No tiene buenas condiciones económicas, buenas condiciones laborales, buenas condiciones nutricionales, no está alimentándose bien porque no puede, porque no sabe, porque no tiene las bases educacionales necesarias, es decir, no tiene lo que se llama una formación, una buena base para poder vivir en salud. Es decir, que la salud ya abarca aspectos mucho más amplios en los que tenemos que pensar en ese ser humano. Es decir, que para que viva en salud tiene que tener una buena nutrición, una buena educación, una buena condición laboral o una buena condición socioeconómica, una vivienda digna, un clima, un ambiente adecuado, unas condiciones higiénico-dietéticas adecuadas, controles médicos adecuados, su servicio de salud que lo contenga, relaciones interpersonales adecuadas para la parte emocional, todo, por supuesto, dentro de un cierto equilibrio. Cuando ya hablamos de que la persona se enferma, empieza a tallar un montón de aspectos que podemos ir analizando en estas rondas entre todos. Y hay una, la relación médico-paciente, es decir, ya encontramos a una persona que está buscando a otro individuo que le esté solucione sus problemas de salud y un individuo, a su vez, que está obligado a prestarle, el médico, la salud necesaria a esa persona, no solamente porque esa persona lo necesita, lo merece y porque es su obligación, sino porque esa persona forma un eslabón pequeño, pero es un eslabón también de todo un ambiente social alrededor, de todo un contexto que está armado dentro de la sociedad. Entonces, debe trabajar para el individuo y para la sociedad. Uh-huh. Eso por un lado. Ya está, y quedo aquí.
Vale, pues seguimos con Jorge.
Bueno, la definición de salud que da la Organización Mundial de Salud me parece absolutamente irreal, disparatada, ¿no? O sea, es difícil que en algún lugar del planeta exista alguien que goce de completo bienestar físico, psíquico y social. Eso puede ser para un héroe de novela o de una película, de superhéroe. Pero en la vida real no existe ese estado completo de bienestar en esos tres ámbitos. Desde que los seres vivos somos sistemas abiertos que intercambiamos con el medio, estamos expuestos inmediatamente a dificultades. Por ejemplo, un medio tóxico, una persona que vive cerca de una fábrica de productos químicos, ya puede verse afectada en su salud respiratoria o adquirir algunas alergias. Una persona que está sometida a un trabajo estresante puede verse afectada en su salud psicológica. De modo que me sorprende la definición de la OMS, que debe haber sido hecha por sujetos que están en otro planeta. Pero aquí en la Tierra la cosa opera de manera diferente. Y por supuesto que son muchísimos los factores que influyen, como mencionó René. También está la historia genética del sujeto, está la situación económica, los niveles educacionales, el tipo de nutrición más o menos sana, porque un sujeto puede tener mucho dinero y alimentarse mal. Me contaba un profesor de sociología de la Universidad de Cali que en uno de los colegios más caros de Colombia, hijo de gente muy adinerada, los grados de desnutrición eran altísimos porque los muchachos se iban a puras bebidas gaseosas, papas fritas y comida chatarra. Entonces son tantos los factores que influyen que este idílico estado de bienestar total de la OMS me sigue, no me cansa de sorprender. Ahora más que nunca estamos expuestos porque se ha perdido el hábito de preparar los alimentos en casa. Lo habitual es comprar pizzas, delivery con puras porquerías, perdónenme el término, industrializadas, con exceso de sodio, con aceites ultra recalentados, con materiales de mala calidad, pero en cajas muy bonitas, que los niños consumen, de modo que los niños de ahora van a ser adultos con montones de enfermedades y problemas porque ya se ha perdido el hábito de cocinar en casa y preparar alimentos adecuados. Entonces, y mientras Además que la comida chatarra es muy barata, entonces soluciona muchos problemas. Un cartucho de papas fritas, un vaso de Coca-Cola, y la persona se siente satisfecha aunque esté totalmente desnutrida. Otro elemento que es fundamental y que se descuida habitualmente es la salud mental. Pareciera que la gente cree que la salud es solamente el cuerpo. A mí me sorprende cuando a veces converso con familiares o amigos. ¿Qué edad tiene tu papá? 95 años, ¿cómo está? Súper bien, no se resfría. Pero el caballero no sabe cómo se llama. Pero está súper bien. Yo prefiero estar resfriado todo el año, pero tener conciencia de las cosas. Entonces, es muy curioso los conceptos que tiene la gente de salud. No, está muy bien, no todo se no lo sé, pero el caballero no sabe si está parado o acostado. Eso es absurdo, eso es un estado de mala salud nomás. Entonces, voy a quedar aquí para no alargarme mucho, pero creo que habría que reformular la definición de salud. Por ahora termino aquí.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones o dos parámetros que tenemos que tener en cuenta y que condicionan la enfermedad y la salud, naturalmente. Uno es la defensa del individuo. Hay enfermedades bacterianas y enfermedades virales que hay gente que no las coge. Hay gente que no las coge nunca. Y eso es porque la gente tiene unas magníficas defensas. Y otra cuestión, a la que ya se ha referido Jorge, es el equilibrio psíquico. Es decir, la psicosomatización. El equilibrio psíquico es fundamental también para las enfermedades, pero no para las enfermedades mentales, sino para muchas más enfermedades. Hay mucha gente que ha sufrido mucho y coge un cáncer. Y no tiene nada que ver un cáncer con la mente. Pues sí debe tener que ver, sí debe tener que ver. Hay gente que, ya lo dijimos eso un día, hace poco, el corazón pues tiene memoria y es un órgano muy sensible y muy vital. Y la gente que tiene problemas o que tiene estrés, mucho estrés, que trabaja más de la cuenta, que vive más de la cuenta, que come más de la cuenta, pues esta gente también puede tener problemas de tipo cardíaco, porque el corazón es un órgano vital y sensible. Hay gente que convive con tuberculosis y nunca se pone enfermo, nunca. Mucha gente convive con tuberculosis en hospitales, en sanatorios, mucha gente convive con gente que tiene SIDA y no se pone enferma. Gente que trabaja allí y que no se pone enferma. Y hay gente que no trabaja allí y que coge el SIDA o coge la tuberculosis o coge una enfermedad infectocontagiosa. A mí me parece que las defensas influyen mucho y me parece que el equilibrio psíquico y la psicosomatización influyen enormemente. Yo esta mañana me he levantado con un enorme dolor de espaldas, con unas náuseas tremendas, con muy malestar, sin ganas de hacer nada. Tenía la tensión alta. He desayunado solo fruta y café. A las 12 de la mañana me ha llamado mi sobrina y me ha dicho: tío, ¿te vienes a comer a casa que os invito? Y he dicho que sí. Hemos ido y hemos comido opíparamente. Y además me he bebido un chupito de whisky después del café. He tomado un trozo de roscón con crema pastelera. Soy diabético, todo el mundo lo sabe. Oiga, qué bien me ha sentado. ¡Guau! ¡Qué bien me ha sentado! ¿Por qué sucede eso? Y yo soy un enfermo crónico. Hace 23 años que soy un enfermo crónico. ¿Qué influye para que eso suceda? Me dolía la espalda muchísimo. A mí no me duele la espalda estando parado, pero me duele la espalda cuando me muevo. Me duele la espalda porque tengo un problema de fusión de la primera lumbar con la última dorsal. Eso creo que es de nacimiento. y de vez en cuando me duele. Me duelen las transiciones, que llaman los médicos, ¿no? Es decir, cuando me voy a mover, cuando me voy a levantar, cuando me voy a tumbar, cuando ando. No siempre me duele, pero de vez en cuando sí. No me infiltran porque tienen miedo, porque como soy cardíaco y tomo... Bueno, y además tengo un problema de tipo vascular, ¿no? Entonces les da miedo infiltrarme, ¿no? Y bueno, me dicen que si quiero me infiltran, pero a mí también me da miedo, me da más miedo que a ellos, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo estaba hecho cisco cuando me he levantado y ahora estoy bien. ¿Por qué sucede eso? Ahí lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, hay una cosa curiosa en La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, por cierto, que se murió el año pasado, ¿no? Dice que una de las cosas que decía René, ¿no? Que el ser humano, pues, es eso, es un ser humano que está conectado a fuera mediante una serie de tubos, ¿no? Los ojos y demás, lo que estaba diciendo antes René. Bueno, yo voy a hablar de lo que es priorizar en la salud y en la importancia de hacerse chequeos regulares, que son muy, muy, muy importantes, ¿no? En la actualidad, bueno, todos sabemos que la vida agitada y las demandas constantes pueden hacer que descuidemos nuestra salud, ¿no? La enfermedad, a menudo, esto es lo hemos ido diciendo, ¿no? Acecha en la sombra. Bueno, hasta que llega un momento en el que no nos damos cuenta y aparece, ¿eh? Y aparece. Entonces es aquí donde viene la importancia de hacerse estos chequeos regulares, periódicos, que son pruebas importantes para que el ser humano pueda tener, digamos, esa constatación de que tiene ese bienestar, como decía René, ¿no? Pues sí, porque un chequeo regular periódico nos va a brindar una tranquilidad, y también nos va a ayudar, de alguna manera, a tener esa decisión sobre lo que tenemos que hacer si tenemos algún tipo de enfermedad, ¿no? Además, le va a ayudar al médico especialista también a formular o a crear un plan para poder atacar esa enfermedad que ha emergido, ¿no? En ese momento, ¿no? Interviniendo de alguna manera y atacando esos síntomas antes de que se agraven mucho más, ¿no? Los chequeos de salud también abarcan tienen una serie de variedad de pruebas muy a veces exigentes, pero bueno, puede ir desde un análisis de sangre, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Hasta un análisis o un estudio de imagenología, que esto consiste, bueno, esto de los rayos y demás, que luego René, si lo quiere explicar, pues todo esto de hacerse mamografías y demás. Ahora se están haciendo muchas pruebas. Antes de empezar la tertulia decía Hilario que cuánta gente se han debido cargar los médicos, claro, porque los conocimientos ahora han evolucionado mucho, ¿no? Estos no solo están destinados a detectar enfermedades evidentes, que también, sino también a evaluar pues factores de riesgo, como decía Jorge, genéticos, o proporcionar una visión integral también de lo que es la salud del paciente, ¿no? Enfermedades crónicas como la diabetes, que es lo que dice Hilario que tiene, que es una enfermedad, la hipertensión y también la enfermedad cardíaca, ¿no? A menudo pueden desarrollarse en sus primeros estadios, en los estados iniciales, ¿no? Y que apenas, la gente los detecta. Esto se puede detectar con un chequeo fácilmente, y además lo que decía Hilario, este tipo de enfermedades tienen luego un recuerdo, y ese recuerdo viene más tarde, ¿no? Y entonces, bueno, pues si hacemos estos chequeos, podremos llegar a tener un conocimiento bastante más amplio de lo que es nuestra salud y, en consecuencia, pues actuar, si cabe, ¿no? No solo con el médico, sino también en lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros propios tratamientos diarios. Hay que tener en cuenta también que también una de las cosas importantes es el autocuidado. A veces no nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo que se acaba muy pronto y que nos vamos desgastando con el tiempo. Y esto hay que irlo cuidando, y sobre todo hay que ir cuidando las etapas desde nuestra iniciación hasta que uno se va haciendo mayor. Y de momento lo dejo aquí, Paquita.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ya volvemos con René.
Sí, evidentemente es muy importante, como decía Juan Carlos, que uno tenga un autocuidado. Es decir, es evidente que las personas adultas tienen que ser responsables de su propio cuerpo, de su propia salud mental y física, y tienen que ser, por eso, el nivel de educación y qué importante que es tener una buena información y estar asesorado, sin obsesión, por supuesto, estar controlándose lo necesario y lo que se indica para poder mantener un buen estado de salud. Pero también hay que tener en cuenta que hay que tener conocimiento para saber cómo cuidar a un niño, qué cuidado debe recibir el niño en la infancia hasta que sea independiente y maduro y adulto, y también qué cuidado deben recibir las personas mayores, ojo con los ancianos, que también ya empieza a ser responsabilidad de los adultos, aquellos ancianos que deben asegurarse todos de que esas personas que están solas, ojo que la soledad también es una causa de enfermedad importante, tengan las necesidades higiénico-dietéticas que necesitan, los estados de una buena nutrición, asegurarse la deambulación, es decir, que tengan un buen traslado para el sitio, una vivienda digna, descanso, un buen régimen de descanso, ejercicio y nutrición. Todas estas cosas son responsabilidades un poco del Estado, que debe hacerse programas. Es muy importante los ministerios de salud de cada lugar, de cada sitio, de cada comunidad, para que tengan programas. Estos programas importantes, llamados programas de cribado, ¿por qué? Porque se hace como si fuera una... como si hiciéramos un filtro, ¿no? Una criba, un tamizado de que de detectar ciertas enfermedades, las más características que tienen que ver con los grupos etarios y que tienen que ver con ciertas patologías más comunes. Por ejemplo, es común que en las mujeres en edad fértil tengan un control cuando empieza su vida sexual activa del estudio del cáncer de útero, prevención del cáncer de útero. Entonces, un examen pelviano y los controles de estudio citológico del cuello uterino, por ejemplo, que se lo debe hacer ese chequeo. Hablamos de chequeos, de los chequeos anuales. Y después también dentro de estos cribados, que son programas que están en distintos países y todos los países coinciden con el cáncer de mama. Entonces, después de los 40 años, 45 años, hacerse la mamografía cada 2 años y ya anual después de los 50 años o cada 2 años, todo depende de lo que se encuentre según la categorización de los BI-RADS. Después está el programa del cáncer colorrectal, otro cáncer muy común que debe hacerse a través de los estudios de sangre y materia fecal, por ejemplo. Para hacer estos estudios es importante estos chequeos en las personas mayores de 45 o 50 años, y ya cuando tienen mayor de 60 o 65 años, tratar de hacer una sigmoidoscopía, es decir, más la parte más corta del intestino grueso, un estudio endoscópico los primeros, cada 5 años por lo menos, y cada 10 años la colonoscopía. Es decir, todas estas cosas para detectar pólipos y todo, y hacer los estudios anatomopatológicos pertinentes. Estos son cribados, y el cáncer de próstata en el hombre, ¿no? Hay meses, acá por lo menos en la Argentina, el mes de octubre, mes rosa para los estudios femeninos, y mes de noviembre, mes celeste para los estudios masculinos. Eso es el sentido de esto, se da para que la gente sepa que, por como un recordatorio de que si no se lo ha hecho, se acuerde de que debe periódicamente, con cierta periodicidad, hacerse estos estudios preventivos. Ahora, quiero decir algo con respecto a los chequeos. Los chequeos no es que uno diga, yo me tengo que hacer un chequeo, o tengo que a mis hijos hacerle un chequeo, o a mis padres hacerle un chequeo todos los años, hacerle los análisis pertinentes, las radiografías que corresponden. Una cosa es el check-up, que es el chequeo total, completo, de un paneo general de todas las enfermedades que un individuo puede tener. Todo, infectos contagiosos, enfermedades de la sangre, enfermedades de aparato digestivo, urinario, respiratorio, cardiovascular, enfermedades metabólicas, detección de posibles cánceres, con imágenes, con todo. Eso sería una cosa que algunos países podrían estar en condiciones de realizárselo. Todo depende también de la parte económica, ¿no? Del país y de los gastos que esto puede significar para los servicios sociales. Pensemos en el gasto público y en el gasto privado, tanto para las personas que pagan una prepaga, es decir, que tienen un servicio de salud privado, o para los servicios públicos. Esto es muy costoso, entonces no se trata tampoco de hacer chequeos así al por mayor, porque se me dé la gana. No, el chequeo no crean que los chequeos van a prevenir los cánceres o van a detectar alguna enfermedad que la persona no iba a después. Eso, o sea, si no se lo hicieron no hubiera sabido que estaba. Yo pienso que, o sea, y lo he leído también, que los chequeos deben ser dirigidos con una cierta periodicidad, pero cuando el médico lo indica, de acuerdo a los antecedentes familiares y a los antecedentes personales que ese individuo tenga de una determinada enfermedad para dirigir ese chequeo. Entonces ahí sí. Pero que el paciente por su propio motu propio decide al médico, vengo porque me quiero hacer un chequeo de todo, no es cosa que porque mi vecino se murió de un infarto o porque el otro vecino de la otra cuadra le dio un cáncer, entonces yo quiero ver si no tengo cáncer. No es así la cosa. Se trata de que la persona debe, para hacerse un estudio realmente completo dirigido a un determinado órgano muy específico, debe reunir ciertas condiciones sintomáticas. Debe tener ciertos síntomas, por ejemplo, bueno, no los voy a decir porque va a crear obsesión. Hay que tener ciertos síntomas para que las personas puedan el médico y dirigir al médico, y el médico a su vez tratar de a través del examen médico y a través de la clínica, que siempre es soberana, dirigir de estudios específicos, y no hacia el tuntún, sino estudios de sangre si es necesario, de imágenes si es necesario, o estudios de especificidad de bioquímica si es necesario, en el caso de que realmente se sospeche por la sintomatología o la observación de ese paciente tal patología. Si no, no tiene sentido. Ahora, estos cribados que yo dije, sí, son importantes porque es lo más común en la población, pero no las otras. Sabemos que las causas más comunes de muerte en el mundo son por enfermedades cardiovasculares, es decir, los infartos de miocardio, los ACV y las enfermedades vasculares en general. Antes, cuando yo era más joven, las causas principales de muerte en el mundo eran los accidentes de tránsito. En segundo lugar, los infartos, enfermedades cardiovasculares, y en tercer lugar, las enfermedades oncológicas. Oye, todo eso ha ido cambiando, y ahora, fíjense, es más importante las enfermedades cardiovasculares, después le sigue la diabetes, las enfermedades metabólicas, y después le siguen las enfermedades digestivas. Fíjense, las enfermedades por gastritis y las enfermedades odontológicas, quizás por el cambio de alimentación, como comentaba también muy bien, Jorge, ¿no? Cómo ha cambiado la alimentación en las sociedades de consumo hoy. Entonces también vigilar mucho la nutrición. Porque todo esto, el enfermar, teniendo en cuenta que enfermedad aguda es hasta los 3 meses, de 3 a 6 meses una enfermedad subaguda y más de 6 meses y la enfermedad se hace crónica, todo enfermo crónico no solamente significa una pérdida de la independencia del individuo, pérdida económica para el hogar, pérdida económica para el Estado, para los servicios sociales. Entonces no es una buena noticia llevar a eso. Entonces, si se puede prevenir, mucho mejor. Y la mejor forma de prevención es el cuidado, que es la prevención, que sería la prevención 1, el control médico 1, que sería el primario, que sería la prevención a través de estos cuidados que hemos hablado. Ahora, el chequeo sería una forma de prevención 2, pero tiene que ser dirigido por un médico, no por la decisión del paciente. Y queda por último decir que sí, que es muy importante lo que decía Hilario, por supuesto que están las enfermedades hereditarias, aquellas que no podemos evitar, que son las que vienen en el sistema a través de nuestros cromosomas y que ya nos dictan una enfermedad de base y que no lo podemos evitar nosotros ni con cuidado ni nada porque ya la traemos en nuestra genética. Después están enfermedades congénitas, que son las que se adquieren en el primer trimestre del embarazo. Después están las enfermedades perinatales, aquellas que se adquieren en el momento del proceso del parto. Y después están las enfermedades neonatales, las que adquiere el niño que nació sano pero que las adquirió al nacer, que por supuesto tuvo una predisposición. Y después están las enfermedades adquiridas durante la vida, que tienen mucho que ver con esa combinación extraña que tiene que ver con la genética, como decía Hilario. ¿Por qué? Porque hay una predisposición natural que tiene algunos individuos de no enfermar nunca, que eso es genético, el no enfermar nunca. Un buen sistema inmunológico y una psiquis equilibrada, que también tiene que ver con la genética, o llama el espíritu porque eso es intangible, pero que tiene que ver con su mente que no enferma, o con un control de su mente y su cuerpo a través de meditaciones y ejercicios que no enferma nunca. Y aquel que tiene tendencia a enfermar todo el tiempo porque no tiene resiliencia natural o porque sus vivencias psicotraumáticas la llevaron a la enfermedad. Entonces esas personas se enferman con más frecuencia y por eso lo emocional le afecta mucho más. Entonces, bueno, quedo aquí y después en la próxima ronda voy a hablar de lo que es la hipocondría.
Jorge.
Bueno, efectivamente, como se ha dicho, el equilibrio armónico entre cuerpo y mente es fundamental. Lo que llamamos mente no es más que la esfera intelectual, el pensamiento. Si a un sujeto en condiciones de laboratorio se le mantuvieran intactas todas las funciones vitales, pero se le extrae el cerebro, desaparece toda función mental, desaparece todo pensamiento, toda emoción. El cerebro es un órgano, de modo que lo que llamamos mente es un producto, un resultado de la estructura física, no es algo ajeno a la estructura física. Sin el cerebro no hay pensamiento ni emoción. Por lo tanto, es evidente que lo que ocurre a nivel de emociones, de tristezas, de penas, puede producir enfermedad. Hay millares de casos de madres que han perdido un hijo en accidentes en moto, por ejemplo. A los jóvenes les encanta andar en moto o en automóvil a gran velocidad, y esa madre al año, dos años, un cáncer de mama, por ejemplo. Hay millares de casos de ese tipo, estudiados muy a fondo. Ya decían los sabios de la antigüedad que conocían esto: mente sana en cuerpo sano. Esta extraña separación de cuerpo y mente, que me parece totalmente ajena al sentido común, que ya la planteó Platón, esto de dividir cuerpo y espíritu, me parece algo realmente fantástico de literatura, pero sin la estructura física no hay nada de lo que sentimos, y en el centro de esa estructura física está el cerebro, que comanda todo. En cuanto a los chequeos que se ha señalado aquí por parte de René, al menos aquí en Chile, no sé cómo será la costumbre en otros países, se recomienda un chequeo anual, que el sujeto va a su centro de salud y se practica un chequeo general con examen de sangre, orina, etcétera, y se le entregan los resultados. Y en base a esos resultados y esa orden de examen general la da el médico, por supuesto. Un médico, no es que al sujeto se le ocurra porque ahora amanecí de mal humor, voy a hacer un chequeo, no. Se hace así de carácter preventivo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa bastante desde la perspectiva no del médico, sino del paciente. ¿Cómo elegir un buen médico? Esto es una interrogante para mí de extraordinaria importancia, porque muchas veces vamos al médico y salimos o molestos o desilusionados del médico que nos trató. ¿Cómo elegir un buen médico? ¿Debiera existir algún tipo de manual con recomendaciones? Por ejemplo, un sujeto quiere ver un cardiólogo y no sabe nada del cardiólogo. No sabe qué nivel de experiencia tiene, cómo es su propia vida, su expertise. Entonces queda como un conejillo de indias expuesto a un sujeto que puede ser bueno, malo o regular. Y lo grave es que aquí no estamos hablando de que me quede chica la camisa, sino que estoy poniendo en juego mi salud. Voy a contar una anécdota personal. Un día fui al médico porque tenía unas arritmias, que la causa me la descubrieron en Argentina, por eso quiero mucho yo a la Argentina. Me descubrieron que tenía un circuito extra en el corazón. El corazón normal, ahí me irá a corregir René, tiene 6 circuitos eléctricos, yo tenía 7. Entonces, con las comidas, el corazón reaccionaba con el exceso de comida, con arritmias. Y me decidí operar una vez acá para las vacaciones, y fui a una clínica y me atendió un sujeto, un médico que se veía muy formal, muy caballero, era impresionada por su grato tratar. Entonces me dijo, lo suyo tiene que verlo no un cardiólogo común y corriente, sino un arritmólogo. Y acá en esta clínica hay arritmólogo, le dije, no, me dijo, no hay arritmólogo. Pero yo podría recomendarle a alguno, tengo algún amigo, etcétera. Ya, lo dejé ahí en stand-by para examinar el panorama. Y cuando bajo en el ascensor con Mónica, me dice, hay unos folletos acá abajo en el primer piso, a ver, léeme alguno. Y uno hablaba de cardiología, y hablaba de arritmólogo, cosa que el sujeto me acababa de decir que no había. Y decía doctor Morris, me acuerdo, Raimundo Morris. Por esas casualidades resultó ser compañero de curso de mi cuñado, que también es médico. Bueno, decidí ir a ver a Raimundo Morris, pero lo curioso es que este canalla, el primero que me atendió, negó a su propio colega, que además compartía en boxer común. O sea, para mí es el acabose. O sea, que yo trabajara, por ejemplo, con René junto en una oficina y negara su presencia. Además de ser una deslealtad para mí, respecto a la persona, está negando al paciente un especialista. Y este Raimundo Morris era uno de los mejores arritmólogos. Efectivamente me operó y quedé excelente. No le conté para que no sembrar el odio entre ambos, pero no sé si debí contárselo o no, pero para que vean ustedes la importancia de elegir un médico. Este sujeto era capaz de negar a su colega con el cual compartía el mismo espacio físico, el boxer, porque seguramente me iba a mandar donde un amigo de él, las operaciones son varios millones de pesos, entonces iba a decir, tanto para ti, tanto para mí, vamos compartiendo el negocio. Experiencias como estas he tenido varias. Entonces, creo con desilusión que la medicina se ha convertido en un negocio y a veces en un negociado. Podría contar muchas otras anécdotas de este tipo que las he vivido, no las he leído en un libro ni en un diario, las he vivido. Por eso las cuento. Entonces, para mí sería fundamental cómo elegir un buen médico. El otro problema, al menos aquí en Chile, no sé, en vuestros países, la conjunción perversa entre laboratorio, farmacia, clínica y médico. Hay medicamentos que al menos acá los llaman bioequivalentes, que valen muy baratos, pero el médico le receta un medicamento que vale, por ejemplo, 10 o 100 euros, teniendo el otro, porque los laboratorios le pagan al médico viajes a Europa, le pagan especializaciones. Esto lo conozco de manera directa porque, como les conté, yo fui fiscalizador de la Dirección del Trabajo y tuve los documentos en mis manos, en mi oficina, de visitadores médicos que me contaban cómo los laboratorios le pagaban viajes a España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, sujetos a especializarse. Pero tienen que recetar los medicamentos de nuestro laboratorio, aunque terminen esquilmando el bolsillo del paciente. De modo que yo ahora veo el problema desde el lado del paciente, cómo evitar estos saqueos de la medicina. No dudo que hay buenos médicos, excelentes, pero hay muchísimos que son mercachifles. Y en combinación, repito, esta cadena perversa de laboratorio, farmacia, clínica y médico. Quedo aquí por el momento, Paco.
Claro.
Bueno. Aquí los visitadores médicos, Jorge, también los hemos tenido. Todavía los tenemos, van desapareciendo, pero siguen, pero existen. Los laboratorios son laboratorios farmacéuticos, son los que inventan las medicinas, las drogas, porque todos son drogas, evidentemente. Y la medicina está deshumanizada, absolutamente deshumanizada. Aquí tú puedes hacerte un chequeo cuando te dé la gana, siempre que lo pagues. Si tú te vas a una clínica privada y si quieres hacer un chequeo, te lo hacen. Tú lo pagas y te lo hacen, evidentemente. Y luego los enfermos crónicos, yo tenía la sensación cuando era joven, y mucha gente más que yo, que a los viejos los médicos les daban igual. Y estaba tremendamente equivocado porque ahora soy viejo, soy crónico y estoy harto de que me revisen a los 3 meses, a los 6 meses. Yo llevo 23 años como enfermo crónico y al principio se me revisaba anualmente. Pues ahora no. ahora se me revisa cada 6 meses, cada 3 meses. Luego yo estaba tremendamente equivocado. Otra cosa que yo quiero destacar aquí es el gasto sanitario que soportan la mayoría de los estados. El gasto sanitario que soportan la mayoría de los estados es muy fuerte. Ocupa una gran parte del presupuesto del estado. Es tremendamente grande. Yo creo que he contribuido a la seguridad social cuando era trabajador de manera importante, porque ganaba dinero, y creo que he contribuido pagando la máxima cuota, y no obstante ahora estoy dudando de si lo que el Estado paga por mí habrá sobrepasado a todo lo que yo he pagado cuando yo era trabajador. Lo digo humildemente y sin problemas. Me fastidia bastante, pero creo que estoy cerca de eso, ¿verdad? De haber sobrepasado, de sobrepasar lo que... Claro, me decía mi mujer ayer, en la década de edad que tú estás es cuando más se muere la gente, cuando más palma la gente. Digo, ya lo sé. No me tiene nada que... Eso ya lo sé yo. Otra cosa que yo entiendo es que los médicos, he dicho antes, al principio de mi intervención, de mi actual intervención, que la medicina está deshumanizada, y lo puedo constatar por mí mismo y por nuestro amigo común Humberto, que al parecer cada vez le ve un médico distinto, y a mí también. Es decir, son las máquinas y la masa de gente que estamos enfermos de una manera esporádica o de una manera crónica las que hacen que la medicina probablemente esté deshumanizada, pero también las máquinas. Es que ahora diagnostica la máquina. El médico interpreta el diagnóstico, pero el diagnóstico se lo da la máquina. Entonces, ahora te ve un cardiólogo que efectivamente no sabe si es bueno o es malo, te ve un cardiólogo del cuadro médico del hospital o de donde estés adscrito, y cuando pasen 3 o 4 o 5 meses que tienes que ir a revisión, te ve otro cardiólogo que no tiene que ver con el que te ha visto. No sabes quién te está viendo, si es bueno o es malo. Yo pregunto, el doctor tal, y dice, no, soy del equipo del doctor tal. No, el doctor tal no está, no puede, soy del equipo. Bueno, muy bien, pues del equipo. Y si quieres lo tomas, y si no lo dejas. Evidentemente las máquinas están jugando un papel muy importante en la medicina, como en todo. La biotecnología, pues es la que realmente algún día a lo mejor sustituye al médico. Probablemente René habrá dado un salto en su silla y dirá, eso, de eso nada. Es probable que de eso nada, pero es que es una impresión que yo tengo, porque cada vez son las máquinas las que más diagnostican. Tú te haces una ecografía, o te haces un TAC, o un PETAC, que están de moda ahora, que es un TAC, creo, a todo el cuerpo, o te haces cualquier prueba, y el diagnóstico está puesto en una pantalla, y todos los médicos entran ahí y pueden ver lo que tienes. Cualquier médico puede hacerlo, cualquiera. Entonces el médico ya no diagnostica, el médico interpreta el diagnóstico, lo interpreta. Ahora, por ejemplo, si tú te haces una radiografía, una placa, que llaman, que te manda el médico de cabecera, el médico de familia, el médico general, digamos, quiere que informen esa placa. ¿Por qué quiere que le informen esa placa al médico? Porque no sabe interpretarla, porque no sabe. Porque hay otros especialistas, pues a lo mejor es una placa de columna, y entonces será el traumatólogo o el reumatólogo, según los casos, el que interprete esa placa, porque él no sabe interpretarla. Y entonces quiere que el radiólogo se la informe para que él pueda saber, porque evidentemente el médico de cabecera sí que conoce perfectamente el esqueleto humano, pero no sabe interpretar la radiografía, no sabe interpretar los dibujos, no sabe interpretar los caracteres, no sabe interpretar el relieve que hay allí. Pues eso es muy... Pero es que incluso los especialistas quieren que la radiografía se les informen. Hay un compañero ciego que es médico, que conoce René, que es mexicano, que yo no sé si está, si sigue ejerciendo o no, eso René sí lo sabe, yo no lo sé porque yo no estoy ya en la lista, en esa lista. Y este hombre, pues, naturalmente se mueve, me imagino que a través de informes, ¿no? Me imagino que su mujer le ayuda mucho, alguna persona le tiene que ayudar mucho, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que el médico, pues en algunos aspectos, aunque sea ciego, pueda ser médico, porque ya te digo, hoy todo va a base de máquinas que son las que diagnostican y a informes de los radiólogos o los distintos técnicos que hacen la prueba. Porque además las pruebas ya no las hacen los médicos, las hacen los técnicos. Esas pruebas que hacen los técnicos van a una máquina, el médico ve la máquina e informa, interpreta. El médico radiólogo, ¿eh? De esto René sabe más que yo y podrá precisar y concretar lo que estoy diciendo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Ahí lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a seguir con priorizando sobre lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer decías René que evidentemente que los niños, claro, pero también se les tiene que dar un, digamos, poner a prueba a estos críos mediante un sistema inmunológico fuerte, ¿no? No se puede estar constantemente diciendo al niño, ay no, que esto le está perjudicando, no se puede llevar los dedos a la boca porque aquello le va a matar, porque aquí yo creo que los niños todos hemos desarrollado un sistema inmunológico, los que hemos sobrevivido hasta cierta edad, gracias a que hemos desarrollado en la infancia ese sistema inmunológico, ¿no? Que es importante, ¿no? Y es, además, yo creo que es el que mejor previene las enfermedades. Tener un buen sistema inmunológico es fundamental para el individuo. Luego, hay muchos individuos que son, como creo que vas a hablar ahora, René, del tema, ¿no? Que son hipocondriacos, ¿no? Tenía un compañero, un amigo, que era hipocondriaco, vamos, más no poder. No tenía nada. Pero llegó un momento en el que sí que tuvo una enfermedad y se murió. Pobre, se murió de una enfermedad que él no se esperaba, porque no había reconocido esos síntomas cuando sí que reconocía los síntomas de los demás, ¿no? Es una cosa curiosísima. Bueno, y tenía también un amigo, voy a contar una anécdota también, ¿no? Un amigo, un señor ya mayor, que se quedó ciego de mayor, ¿no? Y fue al especialista, y el especialista, un médico, pues hombre, muy formal, era un privado, ¿no? Le había cobrado ya el dinero y demás. Y le dijo, mire usted, es que tiene usted una infección muy grave, posiblemente esa infección venga por la boca. Tendrá que usted que revisarse la boca porque ahí es donde... Y este cogió la dentadura y se la puso delante de la mesa. O sea, que quiero decir que hay muchas cosas que podemos evitar, ¿no? No, esto no es una, no es un chiste ni tampoco, esto sucedió de verdad, ¿no? Y cosa que a mí me sorprendió porque me decía, bueno, yo tuve que marcharme de allí porque el hombre se quedó como, me dijo mi mujer, que se quedó como blanco, y es verdad, ¿no? En cuanto a los estudios las personas ciegas con respecto a la medicina, pues bueno, es muy difícil que un chaval llegue a estudiar, llegue a ser médico, porque tienen que pasar unas pruebas, esto lo sabe René, que son muy difíciles, y entre otras tienen que hacer disecciones, tienen que hacer un montón de cosas que son pruebas que no se pueden hacer sin la vista. Ahora, con el tiempo, posiblemente, por la inteligencia artificial está sustituyendo a muchas, fórmulas, no solo en la medicina, sino en cualquier otra profesión. En la medicina, el otro día estuve viendo, ¿no?, en televisión cómo se están haciendo ahora operaciones, que los médicos pueden acceder a esas operaciones con gafas, y hacer la operación, luego programarla, y además es, en muchos casos se pueden hacer operaciones desde otros países. Luego hay otra cosa que también me gustaría que preguntarte también, René. Mira, yo creo que sí, mira, yo tengo una enfermedad, tengo una enfermedad crónica, pero que no se me ha detectado hasta muy tarde, ¿no? Es una cuestión genética, que se me detectó ya muy tarde, y entonces fue cuando ya empecé a tener problemas con trombos y demás, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me gustaría saber, y es esa predisposición genética, que no es, digamos, que vayas a tener esa enfermedad, pero que tienes esa predisposición. Por ejemplo, si en tu familia ha habido muchos casos de cáncer, esa predisposición se puede dar en el individuo. Entonces también hay que prevenir ese tipo de cosas cuando sabes que en tu familia ha habido una determinada enfermedad, ¿no? Que no es cuestión de ser hipocondríaco, no, es una cuestión real. Cuando se ha producido una cantidad de enfermos sobre una enfermedad como este, como el cáncer, por ejemplo, es posible que eso salga en un enfermo, en una persona de esa familia, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría preguntarte, porque sí que se lo consulté a un médico y me dijo que sí, que efectivamente esto era de esta manera, ¿no? Y luego, pues para terminar, simplemente tengo que decir que, bueno, que yo gracias a esta revisión que hice, pues bueno, se me pudo detectar esto que tengo, que es una enfermedad, es una enfermedad crónica que está dentro de la sangre, que es el déficit de una proteína, la proteína S, que es la que no fabrica la vitamina K, ¿no? Y entonces me produce, pues que eso, que la sangre vaya más espesa y tenga que tomar anticoagulantes. Me ha producido ya 2 trombos y, bueno, es un problema también bastante grave, ¿no? Dentro de lo que cabe, estoy controlado. Y, por otra parte, bueno, pues decir a la gente, bueno, que se animen no solo cuando les mandan estas pruebas, a hacer estas pruebas, como decía René, que aquí también se dan, ¿no? Estas pruebas de heces, estas pruebas... que vayan, que no, que les llegue la carta y digan, ay, qué miedo, que ya me han mandado esto, ya voy a tener esto. No, esto es una prevención. Si eso se manda, igual que las mujeres se hacen las mamografías cada 2 años, que aquí también se hacen aquí cada 2 años, pues ese tipo de cosas, los hombres, que somos muy reticentes a hacer las cosas, tenemos que ir a hacerlas también, porque también se producen muchos problemas de cáncer de próstata, de otro tipo de problemas de colon, etcétera, ¿no? Y aquí lo dejo de momento.
Sí, eso es comparable como con el tema del testamento, ¿no? Que la gente se piensa que porque haga un testamento se va a morir ya y...
Claro, bueno. es un tema endémico, ¿no? Sí. Es un tema de que la gente se cree que porque vea a una persona con una enfermedad la vas a tener tú, no es así.
Bueno, pues empezamos ya la última ronda con René.
Bien, tal cual, le decían ustedes con mucha certeza, totalmente de acuerdo con todo lo que decía Jorge, Hilario y Juan Carlos. A ver, voy por partes. A ver, vamos por Hilario, que decía que el médico ciego, yo hace 2 años que no estoy en esa lista, ese médico estudió medicina sin ser ciego, pero cuando estaba por recibirse, le hicieron, que tenía miopía, eso sí, como yo, miopía magna, y le hicieron los láser, que empezó a llegar el láser para operar retina, y lo practicaron y le quemaron la retina. Quedó ciego por una impericia de colegas, ¿no? Así que dramático esa situación. Pero no se echó atrás y ejerció la medicina con la ayuda, por supuesto, siempre de los demás. Porque hay una cosa que yo aprendí y no lo voy a poder, no creo que se pueda evitar jamás, que es que yo creo que el mundo va a seguir siendo mundo con los seres humanos mientras la máquina sea al servicio del hombre. El día que el hombre se ponga al servicio de la máquina... me refiero a inteligencia artificial y todo lo que se espera, el mundo sucumbe como un mundo que conocemos nosotros, ¿no? Donde estamos los seres humanos, que somos la especie animal más desarrollada, digamos, ¿no? Con inteligencia. Entonces, está bien, la inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas, ya lo hemos hablado, cuando hemos hablado de inteligencia artificial acá en Tertulias, de que sabemos muy bien que al no tener problemas como tenemos nosotros los humanos, de memoria, porque interfiere lo emocional, lo metabólico, un montón de factores, y puede almacenar un montón de cosas, nuestra mente también puede almacenar un montón de cosas en nuestra memoria, pero se va tapando con engrames que van quedando, donde va quedando registrado lo más reciente, porque es lo que más necesitamos y usamos. Entonces, si echamos, tenemos que entrar a recorrer la memoria nuestra, la máquina tiene todo ahí. Tiene todo en la línea, está todo documentado en carpetas al acceso y al alcance. Entonces, las máquinas estas que hacen estudios de alta complejidad en imágenes, no todos los médicos la pueden interpretar, porque para eso está la especialidad, que son 4 años de residencia, de imágenes. Entonces, el médico que se dedica a imágenes, son los médicos que interpretan todas las formas de método de diagnóstico que hay por imágenes. Y después, los médicos a su vez, especializados en cada cosa, el cardiólogo, el neurólogo, el traumatólogo, sobre todo, todos los médicos, me refiero especialmente a estos, que son los que más manejan imágenes, saben muy bien las imágenes que les son útiles a su especialidad. Entonces las interpretan mejor ellos que el que es especialista en imágenes. Por eso es que necesita el neurólogo, dame la placa a mí, la resonancia a mí, porque yo necesito verla. Porque a lo mejor dicen, el informe algo, que el y sugiere algo, que a lo mejor el neurólogo le parece que no es así. Entonces la última palabra la tiene el especialista. Y siempre el humano tiene la última palabra, no la máquina. Y aparte el ser humano es afectivo. Como bien decía, muy bien decía Jorge, somos mente y después cuerpo, ¿no es cierto? La mente dirige todo, la mente tiene conocimiento del cerebro hasta la última célula, y no somos conscientes de eso, ¿eh? Hasta la última célula de nuestro cuerpo tiene conocimiento de cómo funciona hasta la última, y cualquier problema que hay en nuestro organismo, el cerebro lo tiene captado, es una computadora mayor, increíble. Entonces, es la que maneja nuestras emociones. Y las relaciones interpersonales son muy importantes. Si las personas no se comunican con un médico que lo contenga y con el que se sienta satisfecho, no va a mejorar. ¿Cuántos médicos a veces mejoran al paciente? El paciente a lo mejor no tiene mucho, tiene una cosa leve, pero el trato del médico hace que ya sale 50% mejorado del consultorio. ¿Y cuántas veces no tenía casi nada y el mal trato del médico hace que el paciente salga enfermo? O sea, es muy importante, y si una persona tiene que someterse únicamente a máquinas, sería dramático, creo que sería espantoso, tremendo. Es muy importante para mí la presencia de la figura del médico. Después vamos a con lo que decía Juan Carlos, que me decía, pero no me acuerdo que me comentabas de sí, con respecto a la prevención.
Es la predisposición genética de
la enfermedad, es que tiene el chequeo, yo lo había dicho yo cuando dije chequeo, si el chequeo es dirigido directamente a una persona que ya tiene antecedentes familiares, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de que su padre, su madre tenían cáncer y murieron por cáncer colorrectal, o madre con cáncer de mama, mujer que tiene posibilidades de tener cáncer de mama, y la hermana con cáncer de mama, o si no, de tener infarto. Murió de accidente cerebrovascular el padre, o tener infarto miocardio el padre o la madre. Entonces, cuando hay antecedentes así muy fuertes de estas enfermedades tan comunes, estas sí se transmiten genéticamente, ¿sí o sí? Entonces, a esas personas deben hacerse el chequeo anual de estas patologías, obligadamente. Es necesario, porque tienen los antecedentes. Y si esa persona tuvo esa enfermedad y ya fue tratada quirúrgicamente o está tratada médicamente, debe seguir los chequeos que el médico le dirija, porque ya tiene antecedentes personales de esa enfermedad. Entonces también ese chequeo debe ser dirigido. Eso sí, debe tener regularidad de los chequeos. Es muy importante acá la prevención cuando la persona está bajo tratamiento, o la prevención cuando la persona tiene antecedentes heredos familiares de estas patologías tan importantes como son el cáncer, y como son de cualquier de estos órganos, como es también la enfermedad cardiovascular y como es la diabetes. Son enfermedades que realmente heredo familiares, lamentablemente. Después, lo emocional es fundamental para curarse o para no curarse. Y con respecto a la hipocondría, que se llama en realidad en psicología o dentro de la clínica, más que nada un trastorno emocional, digamos, ¿no? Psicológico para la enfermedad. Es decir, un trastorno emocional que tiene la persona de temor a la enfermedad. Y este trastorno que tienen las personas no son tan infundados, fíjense. Se han hecho estadísticas de que estas personas mueren antes que las personas que nunca se hacen controles médicos. El control obsesivo que estas personas tienen sobre las enfermedades es como que tuvieran un aviso interno, psicológico, inconsciente de que algo les va a suceder. Entonces temen, lo que más temen ellos es a tener cáncer. Ellos refieren, lo que más quieren, la mayor consulta de los mal llamados hipocondríacos, es la ansiedad que tienen por enfermedades, pero sobre todo cáncer. Quieren que se les diagnostique. Y sin embargo, la mayoría fallecen por trastornos cardiovasculares o trastornos digestivos. Pero es como que sienten una muerte más prematura. Y por otro lado, muchos han muerto por suicidio, se han suicidado. ¿Por qué? Porque al ser tan hipocondríacos y obsesivos, se terminan siendo despreciados por la familia o inclusive por el mismo sistema médico, que como estas personas se hacen chequeos o controles muy excesivos, sobrecargan el trabajo médico, que cansan a los médicos que están sobrecargados de trabajo, entonces los tratan despectivamente o reciben maltratos médicos o sobrecargan el sistema de salud económico, entonces terminan negándole los estudios. Entonces se sienten desechados por la sociedad y muchos, la mayoría, hay un 4% que se suicida. Así que fíjense que, conclusión, yo diría que a los médicos o a las personas que son hipocondríacas, que traten de controlar un poco sus emociones, pero a personas que, familiares, de personas que tienen esa ansiedad por enfermedades, no la desestimen y le hagan caso a sus controles, porque no se sabe si algún día se descubrirá algo en estos pacientes que tienen como un llamado interno a la enfermedad. Uh-huh. Por algo la tiene la obsesión. Bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, yo creo que los únicos que no se enferman jamás son los muertos. Por lo tanto, la enfermedad es señal de vida. Solo se enferman los vivos, solo mueren los vivos. Hay un problema que viene de la educación, que no nos han enseñado desde niños a ser amigos de la muerte. La muerte es rechazada de los hogares. Ahora el paciente es trasladado a una clínica, a un hospital, y muere ahí conectado a 500 tubos y después le pasan el cadáver y la cuenta a los deudos. En lugar de morir tranquilamente en su casa, la persona, como corresponde, en forma civilizada, sintiendo a sus seres queridos, escuchando alguna canción o los pájaros del jardín. Pero hay que aislarlo porque hay que apartar la muerte. Se le ve como un fracaso, cosa ridícula. La muerte es nuestra sombra, nos acompaña y todos vamos a morir. Lo importante es morir relativamente bien, no conectado a estas máquinas y tubos. Para eso es mejor, repito, morir en la casa, porque lo único que hacen estas clínicas es tardar 2-3 meses la muerte y una cuenta de varios miles de euros o millones de pesos acá en Chile y el cadáver, y lo consideran todo algo maravilloso. Me parece absurdo, pero bueno, en cuanto al efecto de las emociones y la mente en la salud, quiero recordar, todos probablemente vieron o escucharon hablar alguna vez del Conde Drácula, esta novela de Bram Stoker, que circulaba mundialmente y ha dado lugar a caricaturas, disfraces, personajes, etcétera. El mejor actor que personificó a Drácula fue Bela Lugosi. Este sujeto empezó a empatizar con el personaje y a sentirse Drácula. Quienes hayan leído la vida de Bela Lugosi, en su casa mantenía todas las luces encendidas durante el día y cerradas las cortinas, y después empezó a aplicarse morfina, de modo que Bela Lugosi terminó muy mal, porque tanto repetir un personaje, su mente llegó a su cuerpo, a su cerebro, a sus emociones, a sentirse Drácula, y terminó bastante mal. Esto ya lo previno Blaise Pascal, este gran matemático y filósofo, cuando en sus meditaciones, que recomiendo siempre, sus pensamientos, perdón, dice: si un sujeto se viste de cura, habla como cura, camina como cura, reza todos los días, terminará siendo cura. Algo parecido dijo Calderón de la Barca en España: fingimos lo que somos, entonces seamos lo que fingimos. De modo que el poder de la mente es tan extraordinario que nos puede llevar a la salud o a la enfermedad, al optimismo o al pesimismo más profundo y a la depresión. Yo creo que sería muy bueno para la salud tener conciencia diaria de que somos seres perecibles, que junto con nacer el niño nace su muerte, y que no es motivo ni de fracaso ni de temor, sino al revés. Se marchita la flor, muere el elefante y el león, que son mucho más poderosos que nosotros, desnudos de todo ropaje. Me parece una soberbia y una ignorancia infinita creer que debiéramos ser inmortales. Coincido con Albert Einstein cuando dice: no quiero pensar que la creencia de la inmortalidad la acuñan personas frágiles y lo ve como síntoma de cobardía. Coincido plenamente con Einstein. Lo que es infinito y eterno es la vida en su conjunto. Pero yo, con nombre y apellido como sujeto, no tengo nada de eterno ni infinito. Voy a perecer, por supuesto que va a operar la ley de conservación de la materia de Voltaire, del agua ser, que dice: la materia no se crea ni desaparece, la materia solo se transforma. y efectivamente podrá el sujeto ser semilla, ser raíz, ser flor, ser trigo y por último ser el pan que la viuda se lleva a la boca. Pero toda otra cosa es absurdo y por eso hay tantos temores y prejuicios absurdos. Tenemos que morir, así es, como todos los seres vivos de la naturaleza, pero se van recreando, van reapareciendo, nuestra materia va a formar parte de ese ciclo universal. Y así se evitarían muchos suicidios, hipocondrías y tonterías que llevan a la angustia y la tristeza. Por el contrario, si somos conscientes de nuestro carácter perecedero, trataremos de hacerlo lo mejor posible en el corto trecho que el misterio nos ha dado y no tanto daño e insensatez como está ocurriendo en el mundo actual. Aquí quedo, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Seguimos con Hilario.
Vamos a ver. Yo quiero decir que efectivamente la energía ni se crea ni se destruye, se transforma de acuerdo con la física newtoniana y de acuerdo con la mecánica cuántica, la energía se presta, se toma y se paga. Bueno, yo quería no plantear una cuestión porque ya vamos a terminar, pero sí dejarla ahí. Y es que ahora, bueno, lo primero que quiero decir, que quiero puntualizar, René, es que yo no he dicho que los médicos no sean los que tengan la última palabra. Yo lo que digo es que los médicos interpretan lo que la máquina dice. Si la máquina dice cosas y los médicos las interpretan, la máquina dice lo que hay, lo que tenemos, y los médicos la interpretan. Y la máquina llega a tal extremo de perfección, de técnica, de tecnología, que como tú muy bien sabes, en este momento hay muchos tipos de cirugía que ya el médico va directamente donde está el mal, porque la máquina ya se lo ha dicho, y entonces va directamente donde está el mal. Hay muchísimas operaciones así, como tú muy bien sabes, lo sabes mejor que yo, evidentemente. Pero yo quería dejar una cuestión ahí, que no puedo plantearla, porque ya no vamos a discutir más, no vamos a debatir más, pero sí me interesa. Fijaos en que ahora mismo hemos descubierto más enfermedades que nunca. Esas enfermedades existían, por supuesto que existían, pero no las sabíamos. Moríamos y moríamos pronto, y cada vez estamos muriendo más tarde. De manera que el clima cambia, hay una contaminación extraordinaria, hay muchísima enfermedad, hay muchísimos enfermos, pero la vida se alarga. Hay personas que viven 90 años, incluso 100 años. Aquí en la Comunidad de Madrid, el otro día, preparando el programa, había unas estadísticas de que hay 1.600 personas que son centenarias, solo en la Comunidad de Madrid, no en España, sino en esta comunidad, en este territorio de Madrid, hay 1.600 personas que son centenarios. Eso significa que a pesar de todo, se vive muchísimo, se vive más cada vez, a pesar de que el clima cambia, a pesar de la contaminación, a pesar del deterioro de todo, que no hay tal deterioro, hay deterioro, pero hay también perfeccionamiento, hay técnica buena, hay desarrollo vital, hay una mejor vida, hay unas condiciones higiénicas mejores, hay unas comidas peores, comida preparada, comida basura, etcétera, etcétera. La gente vive más, vive mucho más. Nuestras casas están mucho mejor acondicionadas, nuestra vida es mucho más confortable, la medicina sin duda ha avanzado muchísimo y estamos ahora mismo mejor, mucho mejor. La tecnología también tiene que decir algo en este sentido. Y lo otro que quería decir es que yo quiero ratificar el que la medicina está absolutamente deshumanizada. Quiero decir que la atención sanitaria está totalmente deshumanizada. Quiero ratificarlo porque es algo, probablemente, yo no sé si nos escucha mucha gente o nos escucha poca, pero quisiera lanzar un grito de no de socorro, sino de reivindicación de por qué estamos en estas condiciones, por qué los médicos pues tienen unas, en este país, por lo menos en este momento, pues faltan médicos. Creo que faltan médicos en muchos sitios del mundo. Y por último, quisiera decir que las enfermedades que tienen una predisposición, pero que se desarrollan menos, probablemente, según mi experiencia, claro, son las enfermedades mentales. Porque las enfermedades mentales dependen mucho del equilibrio psíquico de la gente, creo yo. Y entonces, ya sabes que hay, René, tú y yo eso sí lo pensamos, que hay dos corrientes con respecto a la mente. Hay una corriente que dice que la mente es una propiedad del cerebro, que el cerebro está ahí y la mente es una propiedad del cerebro. Y hay otra corriente, como tú sabes, René, que dice que la mente no es una propiedad del cerebro, sino que la mente es un software y que el cerebro es un hardware. Esa corriente existe. Yo no digo que eso sea así, digo que esa corriente existe. Entonces, bueno, pues no sé, la gente que tiene predisposición genética a enfermedades mentales pero que no las desarrolla, pues no sé, es más gente la que no desarrolla ese tipo de enfermedades que la gente, por ejemplo, que tiene predisposición genética a cánceres y desarrolla el cáncer. Hay mucha gente que no lo desarrolla, pero hay gente que sí. En cambio, las enfermedades mentales, hay muchísima gente que su abuelo o su padre han acabado en un manicomio o han acabado en unas condiciones mentales desastrosas, y esa gente no la desarrolla. Y hay gente que sí que la desarrolla, hay gente que se suicida o que hace cualquier cosa. Nada más.
Juan Carlos.
Bueno, yo simplemente hay una cosa que me gustaría también resaltar, la genética, no la digo la genética, la higiene, ¿no? La higiene es una cosa muy importante. Estamos hablando de que vivimos en un primer mundo, en el mundo occidental, y se han venido 47.400 y pico migrantes desde África, han aparecido en las Islas Canarias, aquí en España. Bueno, seguramente en África muchas enfermedades que tenemos aquí en el primer mundo, ellos no las tienen, evidentemente. Sí, pero tienen otro tipo de condiciones que no son adecuadas para que esa persona viva menos y su esperanza media de vida sea mucho menor. Y entonces estas personas pues quieren tener lo que tenemos nosotros, por eso emigran. A lo mejor a ellos no les importaría tener las enfermedades que tenemos nosotros con tal de vivir mucho más, ¿no? O de vivir bien, supuestamente, según su plan de vida con respecto a nosotros. Sí es verdad que en muchos países árabes, por ejemplo, se hacen muchos hospitales y se están haciendo hospitales porque, claro, tienen petróleo y se pueden hacer esos hospitales. Bueno, a mí lo que sería más importante sería esa prevención. Bueno, en vez de darles hospitales a tu pueblo, a los jeques, les podría decir que les den prevención, higiene, que les digan cómo se tienen que lavar los dientes, que les digan que se tienen que lavar las manos constantemente, que es vergonzoso que nos tengan que recordar, porque hemos tenido una epidemia, una pandemia, que nos tenemos que lavar las manos, que ahora todo el mundo vuelve otra vez a las mismas historias. Fijaos, yo el otro día fui a ponerme una inyección y me decía el chico, bueno, vienes con la mascarilla aquí al centro de salud, has hecho muy bien, porque hay muchas, ahora mismo hay un repunte bastante grande de la gripe A, de la COVID, ¿no?, que se está dando, ¿no? Y mucha gente no se está dando cuenta de que están contagiándose con este tipo de enfermedades y no se ponen la mascarilla. Yo, lo cierto es que cuando voy en el autobús, en el metro, me pongo la mascarilla cuando estoy con bastante gente porque, bueno, se oyen toses, se ve gente que está contaminando el vehículo donde vas. Y entonces todo ese tipo de cosas creo que son importantes. Esa higiene la tenemos que mantener. No solo en periodos de pandemia, sino constantemente. Cuando yo era más joven, me acuerdo que fui a hacer un viaje a Francia, ¿no? Fuimos a los Países Bajos. Paramos en un área de servicio y en castellano nos ponían en un lugar, ¿no?, en el baño, ponían, por favor, lávense las manos después de hacer sus necesidades. ¿Por qué nos tienen que llamar la atención de esa manera? Pues no lo sé. quizá a lo mejor también este tipo de personas también tendrían este tipo de problema, pero bueno, venía en español, en castellano, ¿no? Yo simplemente digo esto, ¿no? Que la higiene, tener una prevención de este tipo de cosas es muy importante, es importantísimo, igual que decía que también para los niños tener un poquito de entre comillas, no higiene, también les va a dar un sistema inmunológico mayor. Pero claro, hay que tener ese equilibrio para poder llegar a tener una salud estable, una salud, ya no hablo de la salud ideal, como decíamos al principio, no, hablo de una salud estable, una salud en la que uno pueda, pues bueno, mantenerse hasta cierto momento en el que tenga que desaparecer, como decía Jorge, puede desaparecer tranquilamente en su casa, como ha hecho mucha gente, ¿no? Y lo dejo aquí.
Bien, pues ya hemos finalizado, como todas las veces que realizamos esas grabaciones. Yo creo que, a mi entender, ha sido muy interesante la temática y que, desde luego, esperemos que a los oyentes también les parezca. Vamos a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son el correo tertulias@eiberomedica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya con nuestro agradecimiento, como siempre, para todos, les dejamos, pero les recordamos que el lunes de la próxima semana volveremos aquí a iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.